Vamos a continuar con ese comentario de la epístola, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La última vez que compartí hablábamos del capítulo 1 y hoy hablamos del capítulo 2, claro. Lo leo en la versión La Palabra y lo podéis seguir en Reina Valera. Filipenses 2, de momento vamos a leer hasta el 11. Lo vamos a dividir, igual que la otra vez, en tres fragmentos el capítulo y vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de ese fragmento. Dice Filipenses 2, versículo 1, así que si Cristo os ha dado el poder de animar, si el amor os impulsa a consolar a otros, si todos participáis del mismo espíritu, si tenéis un corazón compasivo, llenadme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagáis nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Tened unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es un pasaje, ¿verdad?, contundente, que habla de la humildad del Señor, que siendo Dios, ¿no?, siendo igual, siendo el mismo Dios, se humilló, tomó forma de siervo. Una de las cosas que me viene con este pasaje es que vivir en armonía no es fácil. Para lograr vivir en armonía tenemos que desarrollar ciertas actitudes y ciertos valores, practicar algunas conductas, ¿verdad? Sin eso, pues la vida cristiana, que es una vida comunitaria, una vida en comunidad, somos una iglesia, somos una congregación, sin esa armonía, pues es imposible vivir y queda todo reducido muchas veces a palabras, ¿verdad? Y muchas veces pues así es, a declaraciones que todos nuestros oídos suenan genial, pero que muchas veces, pues lo que un poco ya nos adelantaba José, ¿no? Pues hay que decir, pero hay que creer, no vale intentar, como decía Dante Hebel, no intentes, entrena. No intentes, entrena. O como decía Yoda, el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Pero bueno, eso ya es más peliculero. Para vivir en armonía necesitamos ejemplos. Gente que encarne las necesarias condiciones para poder vivir en esa armonía que mencionaba. Todo esto es lo que nos da Pablo en este pasaje. Nos hace la exhortación, el ánimo, la indicación a vivir en armonía y nos indica los requisitos que son necesarios para hacer una realidad de ello. Y finalmente nos da el ejemplo máximo, que es el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se despojó, como decíamos, se quitó su condición divina y tomó la condición de ser humano. Y desde esa condición se humilló hasta lo más bajo. Nació en un pesebre, murió en una cruz, vivió humildemente siendo Dios mismo. Jesús nos enseña a través de ese ejemplo que la vida no puede estar centrada únicamente, nuestra vida no puede estar centrada únicamente en nosotros mismos, en nuestra realidad, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros retos, en nuestras cosas, ¿no? Somos muy tendentes, tenemos todos, yo creo, la tendencia a veces verlo todo desde ese prisma, ¿no? Donde todo es nuestro problema, nuestro reto, nuestra necesidad. Venimos a que el Señor nos llene y no venimos a darle a Él lo que Él demanda, ¿no? La adoración. Jesús nos enseña que debemos vivir pensando en los demás y en sus necesidades. Esto es la vida cristiana y esto no puede hacerse, y ahí es donde viene la parte cristiana, sin pagar un precio. ¿Sin pagar un precio de qué? De renuncia y de sacrificio. Esas son dos ideas claves de este pasaje que nos muestra el ejemplo Pablo a través del ejemplo del maestro, de Jesús. Renuncia y sacrificio. Es imposible seguirle sin incorporar ambas cualidades a nuestra experiencia cotidiana. Y yo creo que todos queremos seguirle. Todos nos llamamos cristianos. Si me preguntan en cualquier lado, ¿tú crees en algo? Yo soy cristiano, discípulo de Cristo, ¿no? Y si queremos seguirle, pues no somos ciegos, vemos la inquietud de un mundo que le necesita, como nosotros le necesitábamos y le seguimos necesitando cada día, ¿no? Y entendemos que no vale con palabras, ¿no? También cantamos alguna canción con "no basta solo con decir", ¿no? Decía la canción esa que cantamos. Y es necesario morir, que suena fatal, es como que están llamando, ¿no? A mí me viene a la mente el Escuadrón Suicida de la vida de Brian. Pero no es morir, no es morir físicamente, sino realmente hay que hacer algo, hay que salir. Esto hablan mucho en las empresas con lo de salir del círculo de confort y del círculo de comodidad, y verdaderamente dan en el clavo, ¿no? Se trata de salir de aquello que nos hace sentir a nuestras anchas, que nos hace sentir espaciosos, y pasar a la acción. Pero muchas veces, ¿verdad?, nos echamos atrás, nos paralizamos. Bueno, ¿cómo está nuestra vida, verdad?, con relación a estos aspectos, renuncia y sacrificio. Saquemos, aparte del bello pasaje, ¿no?, de cómo Dios lo exaltó, y el que se humilla será enaltecido, no sé, cómo Dios exaltó a Jesús, pero aparte de la maravillosa declaración de Pablo, que le dio el nombre más alto, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará, la de Stephen Hawking, por supuesto, también, y todas, muchas otras rodillas se doblarán, declarando la majestad, no solo la existencia, sino la majestad, el reino, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos, por siempre, por la eternidad del Señor. Pero un principio práctico, ¿no? El Señor se humilló y renunció a una vida que podía haber. Incluso renunció a un plan, pues, de haber permanecido, no sé, en los cielos, ¿no?, y no haber venido a este mundo. Sin embargo, Él renunció y se sacrificó en amor por todos nosotros. Y nosotros estamos llamados a imitarle. Si os parece, seguimos leyendo. Y dice del 12 al 18. Por tanto, mis queridos hermanos, así como vosotros me habéis obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre vosotros, obedecedme más ahora que estoy lejos. Haced efectiva vuestra propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en vosotros los buenos deseos y quien os ayuda a llevarlos a cabo. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Qué difícil. Pero bueno, es un reto que tenemos. Para que nadie encuentre en vosotros culpa ni falta alguna y seáis hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brilláis vosotros como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de la vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de vosotros, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para contemplar la ofrenda que vosotros hacéis a Dios por vuestra fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos vosotros. En el pasaje anterior se nos invitaba, ¿no?, en el fragmento anterior, a ser imitadores de Jesús en esa renuncia, en ese sacrificio. Y en este se nos habla de vivir como un punto de referencia, como una luz, ¿no?, como una estrella que brilla en una sociedad que está totalmente alejada de Dios y que está cogiendo una deriva pues cada vez más, más alejada, poco a poco, del Señor. Ni este es el ser humano que pensó el Señor, ni esta es el universo que él planeó realmente. Todo esto se ha visto distorsionado. Nunca olvidaré aquella predicación de Elías Stepper de que esto era como un graffiti que había puesto el diablo encima de la creación, había hecho como un pintarrajo y había distorsionado todo, los corazones humanos, las actitudes de salvación, de vida plena que tenía el Señor, y cómo ha quedado todo esto hecho un desastre, ¿no? Y cómo solo tenemos que poner el telediario, ¿no?, y ver ahí las cuatro primeras noticias, ¿no?, y vemos, ¿no?, lo que está pasando. Esto no estaba en la mente, mejor dicho, sí estaba en la mente de Dios, porque Dios lo sabe todo, pero no estaba en los planes originales del Señor. Él nunca quiso hacernos pasar por el valle de lágrimas, ¿no?, que tanto se esfuerzan algunas tendencias por decir que es que esto es necesario porque así nos vamos puliendo, y claro que nos vamos puliendo y nos vamos perfeccionando en el Señor, pero no era el plan original. Tanto el ser humano, cómo ha quedado, cómo hemos quedado como género humano, como el propio universo, el propio mundo, ¿no?, que vivimos, es fruto de la rebelión de Satanás y todo esto, pero de nuestro pecado. Es así. De habernos rebelado contra Dios, contra su autoridad. De haber pedido rey, como pedía el pueblo de Israel. Y estaban con eso desechando al rey de reyes, que es el propio Señor, ¿no? Ahora bien, otro ser humano, el hombre nuevo, del cual Jesús es el ejemplo máximo, ¿no?, el prototipo, que podemos decir. Otro ser humano es posible, ¿no? Hay un eslogan por ahí que dice otro mundo es posible, muy del tema de medioambiental y ecologista y todo esto, pero otro ser humano, digo yo, es posible. Y también es posible otro tipo de sociedad, en la cual la Iglesia tiene que ser la antesala, ¿no?, del reino de Dios, del reino de los cielos. Nosotros estamos aquí llamados a traer el reino. Venga tu reino, decimos, ¿no?, en la oración modelo que es el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino. Y nosotros somos los encargados de ser emisarios, de traer el reino de Dios a este mundo. Es ese tipo de sociedad es posible. La podemos traer, la podemos acercar, la podemos contagiar a nuestro entorno, una sociedad cristiana, una sociedad que sigue al Señor. En medio de esta sociedad que está pervertida, que busca pues sus propios intereses, el otro día escuchaba, como sabéis que me gusta eso del radioteatro, que ahora se ha puesto muy de moda además, ha vuelto la radioteatro, las radionovelas antiguas, estas que se oían en los años 50, 60 en la radio, pero ahora están cobrando, bueno, incluso más adelante, pues ahora está volviendo, las emisoras comerciales que todos sabemos están dedicando espacios, precisamente porque se ha creado hace ya años, una cosa que se llama los podcasts, ¿no?, que son la radio grabada, ¿no? Entonces al final uno lo escucha y las emisoras han derivado parte de sus esfuerzos en, bueno, no solo en colgar el programa de, yo qué sé, de Carlos Herrera o de Alsina o de Francino o de quien sea, o de Julia Otero, sino también, o de Iker Jiménez, que también hay muchos, sino de han dedicado sus esfuerzos también a generar contenidos exclusivos, programas que han creado para ser escuchados, no se emiten en la radio normal, en la del coche, sino que los crean directamente para ser escuchados a la hora que uno quiera, a través de unas aplicaciones de móvil. Y a mí me gusta mucho una radioficción, que se dice, ¿no? Al final es una obra de teatro, pero solo escuchas el audio, tú imaginas y tú montas los personajes y las situaciones en tu cabeza. Y el otro día escuchaba una del inventor Nikola Tesla, un inventor que se forja a la sombra de otro grande, que era Edison. Y entonces, bueno, tienen sus tiras y aflojas, y Edison le hace varias pifias de no pagarle algunos, bueno, le debe un montón de dinero, el otro se independiza y demás, y Tesla tiene que buscar el apoyo de algún magnate de la época, finales del 19, para llevar a cabo sus inventos, y se da cuenta que con la corriente alterna, que es la que le está trabajando, puede haber una manera de abastecer de energía eléctrica a toda la humanidad gratuitamente. Pero él, cuando presenta esta idea al magnate, el magnate le dice, no me acuerdo si era, no me acuerdo, no era Rockefeller, era otro de estos, bueno, no me acuerdo el nombre, da igual, el magnate le responde, bueno, yo no he venido a este mundo para hacer las cosas gratis para todos, o sea, yo vengo aquí a enriquecerme y la idea que tú me propones pues está muy bien, pero cobrando, ¿no? Entonces, bueno, el otro pues se arrepiente un poco de haber confiado en este magnate, ¿no? Esta sociedad busca verdaderamente su propio interés, busca llenarse de cosas, precisamente porque sabemos que tiene el vacío que tiene, como decía el sabio, la forma del Señor, ¿no? Y nosotros debemos ser esos faros, esas estrellas, esos puntos de referencia que apunten hacia Cristo. ¿Que no somos perfectos? Ya lo sabemos. Cuanto más pronto seamos conscientes de ello, mejor, porque si no caeremos en el fariseísmo y en los puros, ¿no? Los fariseos, los que creían que cumplían a rajatabla los preceptos, los principios de la ley. Ni lo somos ni lo podremos ser, aunque estamos en el camino de la santidad, en el camino de la perfección, o debemos estar. Pero sí debemos ser coherentes con la fe que profesamos. Sí que debemos mostrar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras comunidades y entornos, ese proceso de cambio. Esa formación de una nueva realidad. Es complicado, pero es posible. No hay nada imposible, decíamos, para el Señor. Y eso tiene que hacerse con una vida, con cosas prácticas, no con predicaciones, no es hablar, es vivir, es dar ejemplo. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. Vamos a leer por último el tercer fragmento del capítulo 2. Que aquí salen otros protagonistas. Confiado en el Señor Jesús, espero mandaros pronto a Timoteo. Me recuerda el champú que tengo. Para alegrarme al recibir noticias de ustedes. Porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien por vuestro bien. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pero vosotros ya sabéis del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. Así que espero enviároslo en cuanto yo sepa qué va a pasar conmigo, aunque confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Igualmente me parece necesario mandaros al hermano Epafrodito. ¡Qué maravilla de nombres! Mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos, está en ustedes y lo estoy traduciendo al vosotros, por eso tardo más en leerlo, al que vosotros mismos me enviasteis para atender a mis necesidades. Él siente mucha nostalgia de todos vosotros y está muy preocupado porque vosotros supisteis que se encontraba enfermo, y es verdad que lo estuvo, y hasta a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso os lo envío a toda prisa, para que os alegréis de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Recibidlo con toda alegría, como hermano en el Señor, y estimadle siempre a los que son como él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Puso en peligro su vida y estuvo cerca de la muerte por prestarme los servicios que vosotros no me podíais prestar personalmente. Pablo aquí le da referencia a los filipenses de dos colaboradores que ellos ya conocen. Uno, Timoteo, del que dice que mientras todos alrededor de Pablo buscan su propio interés y no el de Cristo, no es así con Timoteo, un ejemplo, ¿no? Y del que declara que ha servido a Dios y que le ha servido al propio Pablo como si fuera su propio hijo, ¿no? Qué bonitas palabras que Pablo dedica a este Timoteo. De Epafrodito, ¿qué es lo que ha dicho, ¿no? Que ha estado a punto de perder la vida, que ha puesto su vida en riesgo y en peligro con su deseo de servir al Señor y de ayudar a Pablo. Ambos eran seres humanos, no hay idolatría en las palabras de Pablo, no hay una cosa de decir, hay que hacer enseguida, a ver si ponéis unos altares allí en el local y ponéis a San Epafrodito, a San Timoteo. Simplemente hay unas palabras de elogio, de reconocimiento, que no es pecado. Y eso nos hace pensar, o nos tiene que hacer pensar en nuestra propia vida y en qué dirán Ya sé que no tiene que importar el qué dirán, que esa es otra cuestión, pero ¿qué dirán otros respecto de nosotros, otros hermanos en la fe? Si alguien tuviera que escribir una carta, como la de Pablo hoy en día, a otros seguidores de Jesús, ¿qué dirían, no? Pues oye, gracias por la hermana Remi. Ahí os la envío, que por el hermano Javi. En fin, no sé, ¿qué palabras podrían describirnos? ¿Podrían dar esas referencias de...? Bueno, aquí el contexto era complicado, ¿no? Aquí esto era torear en una plaza importante, ¿no? El predicar el Evangelio en esta época, como lo sigue siendo en muchos lugares del mundo. Porque aquí era jugarse la vida, no era jugarse que la policía te apague el sonido y te diga que te vayas a tu casa. Podría decirse de nosotros que no buscamos nuestro propio interés, sino el interés del reino de Dios, como decía Pablo de Timoteo. Palabras grandes. Es interesante que pensemos cómo somos percibidos por otros seguidores de Jesús y cómo somos percibidos por el Señor, por supuesto. ¿Qué dirían de nosotros, otros siervos del Señor, y qué dice de nosotros el Señor? Siempre es buen momento, ¿verdad?, para pararnos a pensar un poco en esto. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos vistos? Y no porque, insisto, no porque tengamos que vivir pendientes de la opinión de los demás, sino porque los demás pueden percibir, pueden ver cosas en que nuestro propio egoísmo, nuestra inmadurez o nuestro pecado a menudo pues nos impiden ver. ¿Qué pensamos, ¿no? ¿Qué puede ser dicho de nosotros? Y que, siendo sinceros, ¿no? ¿Y qué podemos mejorar entonces, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión. Tengamos una vida en la que seamos, por lo tanto, ejemplo en renuncia y sacrificio, en la que podamos ser imitadores de Jesús, podamos ser también punto de referencia para aquellos que nos rodean, y que podamos llegar a la altura de estos siervos, ¿no? De Epafrodito, de Timoteo. Esto es un poco el mensaje de esta mañana con respecto a Filipenses capítulo 2, ¿no? Que el Señor nos llama a ser ejemplo y a poner un punto distintivo. Si no, pues, si no lo ponemos, nuestra vida será igual, no se diferenciará de la de una persona que no sea cristiana. Y no se trata de, entendedme, no se trata de decir soy cristiano como si fuera una medalla, una especie de condecoración, aunque sí que lo es, pero se trata de realmente ser ejemplo para que otros, para traer el reino de Dios, como decía, para que otros quieran, para que otros vean, para que los ojos de otros sean abiertos y puedan querer eso. Que seamos personas llenas de mansedumbre, llenas de humildad, en quienes otros puedan ver los ojos de Jesús. Nosotros solamente siervos del Altísimo. Bueno, pues hasta aquí la palabra en esta mañana. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude no solo a acordarnos de lo que decía José, de comenzar diciéndolo, todo es posible, no hay nada imposible para ti, Señor. Yo tengo que desplazar la frase de no quiero ir al cole, esa la tengo que quitar porque es la primera que me viene. Y para que Él nos ayude a ser ejemplo. Gracias, Dios, por tu palabra, porque la leemos, Señor, y nos alimenta, nos habla, está viva y nos trae al corazón estos pensamientos, estas actitudes. Nos trae tu ejemplo, Jesús. Y gracias, Señor, por tu máximo ejemplo de sacrificio, de renuncia. Gracias porque precisamente por esa renuncia, por ese sacrificio llevado al extremo, a entregar tu vida, hoy podemos decir que somos libres en ti, que somos libres de las ataduras del pecado, que somos libres del espíritu de este mundo, y que aunque sigue habiendo enemigos que pelean contra nosotros, enemigos espirituales, nosotros ya tenemos la victoria en ti, Jesús. Nosotros ya podemos acogernos a esa victoria que tú ganaste en la cruz. Señor, ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a ser referencia a esos lugares verdaderamente donde se desenvuelve nuestra vida, además de estas 2 horas de culto o 3 horas de culto, donde esos lugares, Señor, de trabajo, esos lugares de comunidad donde estamos, que podamos poner amor donde los demás muchas veces están buscando el egoísmo y su propio interés, que podamos poner la misericordia, que podamos poner la palabra pacífica, que podamos traer el abrazo al que lo necesita, que podamos traer la palabra de consuelo al que lo está demandando, que podamos afirmar al que esté débil, Señor, y que podamos, Señor, en definitiva, llevar tu reino a aquellos lugares, no para que la gente hable bien de nosotros, sino para que la gente quiera saber qué hay detrás de todas esas actitudes, y detrás estás tú, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación. Avívanos, Señor, Espíritu Santo, actúa, opera. Señor, danos la paciencia, danos las fuerzas también para seguir en esta vida que es tan dura muchas veces, que es inmisericordia en muchos días, pero que nosotros te tenemos a ti, eres nuestra salvación. Ayúdanos a estar confiados, a dejarnos caer en tus manos, Señor, y que seas tú realmente el que obre en esas vidas, en las nuestras y en las de los que nos rodean, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas.